La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
¿Qué tal? 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y David Cortés y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este miércoles 13 de abril, en el Ecuador de la Semana Laboral, a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de cope.es y nuestra aplicación móvil que puedes descargarte gratis, y desde donde vamos a retransmitir este domingo, como siempre, a partir de las 5 menos cuarto, el Mérida Linares, con la narración de Nono Saavedra y también, por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, pero también en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 tendremos hoy un programa cargado de contenido, de actualidad y con mucho entretenimiento. Pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
7 montajes y un concierto en la programación de la 62 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que se está dando a conocer en estos mismos momentos. Celia Lafuente.
El festival arranca el 6 de julio con la décima musa y le siguen Alejandro Magno, Los Hijos de Vulcano y Aquiles el Hombre en el mes de julio. En agosto, La Guerra de las Mujeres, Aran McKillian, Los Pelópidas y Marco Aurelio.
Bueno, también hay una programación off muy completa que están contando ahora mismo, con especial interés para los más pequeños. Más asuntos. El Colegio Público Pablo Neruda quiere reforzar su aula de 2 años de educación infantil.
Recuerda que el pasado lunes se abrió el plazo de solicitud para el primer ciclo de educación infantil del curso 2016-2017, que se va a prolongar hasta el 30 de abril. Entre los centros públicos ofertados en Mérida se encuentra el Colegio Pablo Neruda en la barriada de San Andrés, a través de su aula de 2 años que comenzó a funcionar en septiembre de este curso. Este centro quiere llamar la atención en la apertura de este plazo de inscripción para reforzar el colegio que está en la barriada de San Andrés, como decimos, que tiene muy poca población y se queda casi vacío todos los cursos.
El camalote llega de nuevo al Guadiana y, aunque de momento su paso por Mérida está controlado, en Medellín ya ha proliferado de manera abundante.
Las altas temperaturas es uno de los factores que benefician a la proliferación de esta planta, por lo que, si no se remedia, en pocos días volveremos a ver la manta verde cubriendo el río. Un tema que preocupa a la consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Begoña García Bernal, señala que la situación del camalote se ha politizado sin encontrar una solución.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto a sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Día importante para Extremadura. Hoy se presenta esa 62 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Por cierto, ayer falleció el director esloveno Tomás Pandur, quien dirigiera la mítica Medea, protagonizada por Blanca Portillo, que pasará a la historia del festival, y quien además estaba en conversaciones para volver a Mérida a la próxima edición del Festival de Teatro. Murió, desgraciadamente, de un infarto a los 53 años de edad. En el Festival Juvenil Grecolatino, que está llenando Mérida de miles de jóvenes, ayer le tocó el turno a Sinaria de Plauto, a cargo del grupo de teatro Balbo del Puerto de Santa María.
No le soporto más. Ha perdido el juicio. Habla con su cabra y con sus escarabajos.
Señora Mixímona, noble y admirada. El progreso de Atenas depende de Trigeo.
La asamblea de Atenas ha sido informada de la idea de Trigeo para traer la paz.
Así es, han empeñado en volar hasta el Olimpo.
Hoy hay 2 representaciones. Hace unos minutos ha comenzado Los 7 contra Tebas, de Esquilo, a cargo del grupo Inalvis, de Morón de la Frontera. Y esta tarde a las 5, si el tiempo lo permite, Aulalaria, de Plauto, a cargo del grupo de teatro El Aedo, de Madrid. Abrimos nuestra mesa de actualidad.
Mesa de actualidad. Con Ana Galán y Loli López.
Bueno, día importante para la Extremadura. Se está presentando ahora mismo, nos vamos a ir corriendo. Ana, para allá. Ana Galán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
María Dolores López, Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, los que vivimos con pasión el festival, ¿verdad, Loli?
Sí.
Estamos entusiasmados porque ¿qué
Pero
sería?
Llevamos meses ya, meses ya esperando.
¿Qué sería del verano meritense sin extremeño, sin este
bueno,
certamen?
Bueno, yo creo que es el pistoletazo de salida, en el sentido de que ya es el día lucido, ¿no? El día que anuncian las estrellas, las obras, la gente que viene, y el día que se empiezan a vender también entrada. Importante. Que también es
importante. Sobre todo estamos todos esperando nombres, ¿verdad? Es como el día de los nombres.
Bueno, Verónica Forqué ya anunció ayer en el diario Palentino que iba a estar en Mérida protagonizando una comedia musical con Carmen París, que tiene muy buena pinta. Carmen París canta espectacular. Dejarme que os cuente el tiempo que va a hacer esta semana gracias al patrocinio de aislamiento térmico de ventanas y puertas de Casa Mayor, Perfiles Extremeños, fabricante de PVC con sistema Comerlin. Hoy vamos a alcanzar los 20 grados de máxima, eso sí, tendremos lluvias dispersas durante toda la jornada y la Agencia Estatal de Meteorología no descarta incluso alguna tormenta.
Eso te iba a decir, porque yo cuando venía para acá, además escuchabas a la gente paseando por la calle, uy, ya están otra vez aquí las nubes, está un poco como nubladillo,
yo
¿no?
Yo creo que se cumple el dicho esto de en abril el agua mil, así que estamos este año...
Bueno, volvemos a lo que hablábamos la semana pasada, que caiga bien este agua, que ya tendremos tiempo de pasar calor, de disfrutar en las piscinas, en las playas y del sol. Yo creo que bienvenida sea, ¿eh?
Os voy a presentar a la diputada del Partido Popular en el Congreso, ella es Teresa Angulo. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Teresa, gracias por atendernos. ¿Cómo estáis en Madrid? ¡Qué jaleo!
Bueno, nosotros aquí en el Congreso... trabajando, es verdad que en una situación de anormalidad, porque yo creo que nuestra primera obligación era investir un gobierno, investir a un presidente de gobierno, y bueno, pues por eso digo que estamos ahora trabajando, pero en una situación de anormalidad.
Teresa, ¿qué es lo que... te voy a preguntar a ti personalmente, sé que tendrás que hablar en nombre de tu grupo parlamentario, ¿no? Pero tú, ¿deseas que lleguemos a las elecciones o ese gran pacto que parece que en los últimos días está más cerca, pero vamos, que yo nadie se lo cree, se produzca?
Bueno, evidentemente nosotros, y yo personalmente, que por lo que me preguntas, me gustaría que en este país hubiera un gobierno estable, un gobierno que pudiera continuar trabajando pues esa senda de recuperación y de empleo en la que estábamos, ¿no? Y para eso, bueno, pues el Partido Popular desde el día siguiente de las elecciones y a la vista de los resultados electorales siempre hemos dicho, bueno, pues que lo mejor y lo más conveniente sería esa gran coalición de los partidos constitucionalistas, ¿no? Ese gran pacto con PSOE e incluso con Ciudadanos, aun cuando por los números y por la aritmética con PP y con PSOE hubiera sido suficiente, pero bueno, hemos creído que también, porque no solo son las cuestiones económicas, sino que también tenemos por delante otros retos importantes, como son, bueno, pues esa amenaza de un partido político, de algún partido político independentista, de la ruptura con España, y por lo tanto creemos que es importante un gobierno que tenga una amplia mayoría parlamentaria constitucionalista de apoyo. Y yo sigo pensando que eso, por encima de todo, es lo mejor para los españoles.
Y Teresa, si la condición que pondría o pusiera el PSOE fuera cambiar la cabeza, cambiar al líder, a Mariano Rajoy, ¿tú lo verías con buenos ojos?
Pues evidentemente no. Es decir, los españoles, yo creo que tenemos que tener un respeto a la voluntad que han manifestado los españoles en las urnas. El Partido Popular se ha presentado con un candidato y a ese candidato lo han votado casi 7,5 millones de españoles. Y lo que sorprende es que quien está pidiendo que el Partido Popular cambie al candidato al que han apoyado los españoles sea precisamente el candidato que ha sacado los peores resultados de la historia del Partido Socialista, que solo tiene 90 diputados, que solo ha ganado las elecciones en 6 de las 52 provincias españolas, que ha quedado el cuarto en la circunscripción en la que él se presentaba. En definitiva, me parece, bueno, pues como digo, una falta de respeto a la voluntad que han ejercido los españoles, que han votado mayoritariamente a un partido con un candidato.
Teresa, te presento a las periodistas María Dolores López y Ana Galán.
Hola, Teresa.
Hola, Teresa, ¿qué tal? Hola,
muy buena. ¿Me oís bien? Porque
sí, perfectamente.
Yo es que me oigo a mí misma con retorno, no sé si me oís.
Tú a nosotros nos escuchas bien, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo le voy a formular dos preguntitas muy breves, además de última hora. La una la conocíamos esta mañana y era justo ahora cuando se está intentando fraguar, formar ese gobierno, cuando el rey llama a consultas de nuevo 25 y 26 de abril. Parece que al Partido Popular no deja de crecerle los enanos, ¿no? Conocíamos esta mañana un nuevo caso, un presunto caso de corrupción urbanística en Granada. El alcalde del Partido Popular ha sido detenido esta misma mañana. Me gustaría que nos hiciese una primera valoración al respecto y, por otro lado, ¿El gobierno central va a cambiar su estrategia de cara a la política de crisis de refugiados? Se está llevando tirones de orejas en las últimas horas por parte de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas con los Refugiados, y también por parte de la Comisión Europea. ¿Cómo ve estos dos asuntos que ahora mismo, bueno, pues están un poco enfocando al gobierno en funciones y al Partido Popular en este caso?
Bueno, respecto del primero de los casos, desconozco porque es verdad que estoy aquí, simplemente he leído así, me ha saltado un titular, estoy aquí ahora mismo en el pleno del Congreso con la comparecencia de la Defensora del Pueblo y no puedo daros más detalles. Yo siempre, bueno, con carácter general lo que digo, dejar actuar a la justicia, respetar la independencia de la Guardia Civil, de la policía, de la justicia y, bueno, también, bueno, pones en valor lo que es la presunción de inocencia, que yo creo, y yo como jurista a veces veo sorprendida cómo en este país estamos perdiendo uno de los principales valores que tenemos y que, bueno, pues que sustentan uno de los principales derechos que tenemos los ciudadanos, que es el de la presunción de inocencia. Pero, como digo, dejar actuar con independencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los jueces, y no os puedo decir mucho más. Y respecto del segundo tema, bueno, pues decir que España y el Gobierno de España en funciones, el presidente del Gobierno de España en funciones, acudió a la cumbre europea en la que se trató esta materia recientemente con un mandato unánime del Congreso de los Diputados, con una, como sabéis, una declaración que se consensuó por parte de todos los grupos en el Congreso de los Diputados y un mandato que se respetó en esas negociaciones y del que ya informó además la semana pasada el presidente del Gobierno. Y por lo tanto, la voluntad del Gobierno en funciones, no me cabe la menor duda, que es dar la mejor solución posible de manera consensuada con Europa, porque este es un tema en el que España no puede ir de manera individual, y estoy segura que, bueno, que efectivamente hasta ahora a lo mejor la respuesta no ha sido lo tan rápida que hubiera sido deseable, pero bueno, a raíz de los últimos acuerdos que se están desarrollando en Europa, seguramente esto se agilizará más el tema.
Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Yo vuelvo otra vez a lo que está sucediendo ahora en Madrid. ¿El PP cómo valoraría o cómo cree que puede afectar o van a recibir los ciudadanos unas nuevas elecciones el 26 de junio, si al final es la única solución? ¿Crees que los ciudadanos no están un poco hartos, entre comillas, de que no haya acuerdos o de que los políticos no se pongan de acuerdo?
Bueno, pues probablemente. Y yo por eso decía al principio que desde luego yo soy partidaria de ese gran acuerdo y de que haya un gobierno estable en España. Pero evidentemente yo también os tengo que decir que yo prefiero nuevas elecciones a un mal gobierno o a un gobierno extremista o radical. Eso también te lo tengo que decir, partiendo de la premisa que nosotros seguimos día a día, a todas las horas del día, ofreciéndole al señor Sánchez que si no quiere de verdad elecciones, que diga la verdad y que no nos haga perder el tiempo a los españoles, porque el único que está bloqueando ese posible acuerdo, el único que está bloqueando la formación de un gobierno estable, un gobierno que tenga un sustento parlamentario estable, porque, bueno, el señor Sánchez está simplemente por una cuestión de ambición personal y de una huida hacia adelante, más de cara a su partido que de cara a los españoles, está intentando una investidura, pero que no significa que esté sustentada en un apoyo estable y que, por lo tanto, creemos que eso no sería bueno. Y el señor Sánchez es el que una y otra vez sigue diciendo no, no y no a ese gobierno estable y vetando al partido que ha ganado las elecciones.
Teresa.
Por lo tanto, yo sigo en esa tesis de que, desde luego, nosotros no queremos elecciones y seguimos ofreciendo hasta el último minuto ese gran pacto.
Nos tenemos que marchar ya, se nos va el tiempo, pero sí me gustaría preguntarte y que me contestara lo más breve posible. Ayer Fernando Pizarro, que es el portavoz del PP en Extremadura, aparte de alcalde de Plasencia, dejó entender en estos micrófonos, en una entrevista que le hicimos en este programa, que si hubiese elecciones, como usted ha dicho que las prefiere antes que un gobierno a un mal gobierno, las listas del Partido Popular en Extremadura, él ve bien las de Cáceres, pero cree que habría que revisar las listas del PP en Badajoz.
Ah, pues no, no tengo ni idea. Bueno, las listas, como sabéis, en nuestro partido, bueno, pues se elaboran por un comité electoral que hace una propuesta al partido, y por lo tanto yo ahí no tengo nada que decir.
¿Usted se volvería a presentar, no?
No, yo, como tú comprenderás, no es algo que depende de mí. Yo siempre he estado a disposición de mi partido y seguiré estando a disposición de mi partido y trabajando, como llevo haciéndolo en este partido desde que tenía 16 años, cuando he tenido cargo público y cuando no he tenido.
Fernando
cargo
lo decía, público. Teresa, sobre todo para mejorar los resultados, porque en Extremadura el PSOE sí ganó al Partido Popular.
Bueno, en Extremadura el PSOE no ganó al Partido Popular. El Partido Popular ganó en la provincia de Cáceres y, por tanto, bueno.
Bueno, yo hablo de Extremadura.
Hubo
no
prácticamente casi un empate técnico. Pero bueno, que en cualquier caso yo creo que no es tanto una cuestión de personas. Afortunadamente en el Partido Popular en Extremadura hay mucha gente buena, que estoy segura que podría hacer un gran papel aquí.
Teresa Angulo, mil gracias por atendernos desde el Congreso de los Diputados en Madrid, donde ahora mismo está toda la actualidad nacional. Un abrazo, Teresa, gracias.
Gracias, Teresa.
A vosotros.
Bueno, nos vamos a la Feria de Sevilla. ¿Habéis vivido la Feria de Sevilla, señoritas?
Sí. Mucho, ¿sí? Durante muchos años.
De hecho,
tengo la pena.
Estaría bien estar allí. Yo iba ahí al pescadito este año, al final se torció por...
¿El lunes?
El lunes, sí. A mí me gustó mucho el pescadito, o sea... Me gusta mucho la feria en diario, porque es más tranquila, entre comillas, dentro de lo que puede ser la Feria de Sevilla tranquila. Pero el pescadito sí que tiene una parte así como...
¿Lo ves tú?
Más.
Yo el pescadito lo he vivido, ¿no? Siempre, te digo, ¿dónde? En mi piso. Cuando yo era estudiante, claro, en Sevilla.
Ya veis el pistoletazo
allí,
¿no?
Claro, como yo no tenía caseta, claro, y es verdad que mis amigas sí que tenían, pero al pescadito iban sus padres, ¿no? Porque, a ver, seamos un poco realistas. La Feria de Sevilla es estupenda y maravillosa, pero no deja de ser elitista. Es una crítica que hace un amante de Sevilla y de la Feria de Sevilla, que nunca ha tenido problema para disfrutar de ella. Pero la vivíamos en casa, en mi casa. Yo vivía justo al lado del puente, ¿no? Que va cruzando ya para el Real, y ahí encargábamos a la freiduría el pescadito, nuestro rebujito y tal, y una vez que terminábamos el pescadito, y que la gente ya empezaba la fiesta en las casetas, pues ahí vamos todos los compañeros de la facultad, todos los amigos.
Tiene un encanto especial. Yo digo a todo el mundo que te guste o no la feria, hay que conocer la Feria de Sevilla. De verdad, aunque sí que es complicado, como tú bien dices, pero si tienes la oportunidad, tiene algo. Luego ya te puede gustar o no gustar, volver o no volver. Pero una vez, por lo menos, hay que ir.
Es uno de los eventos festivos considerados de los más importantes de cuando se celebran en España en todo el año. Vamos a hablar con algunos...
Está Pedro Sánchez allí, es cierto, hoy. Viviendo la feria.
Está con Susana.
No sé yo cómo lo verán, ¿no?
No sé yo.
Con la que tenemos montada disfrutando de la Feria de Abril.
Bueno, vamos a saludar a emeritenses que viven la feria. Lolo López. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tardes, Paco.
Bueno, Lolo, ¿tú eres de vivir la feria mucho, poco o regular?
Yo soy de vivir la feria en general. Y poquito, pero bueno, me gustaría más, pero no se puede. Pero bueno,
cuéntanos, ¿cómo es un día de feria para un emeritense que vive en Sevilla? ¿Qué es lo que haces?
Pues lo acaba de decir tu compañera, aunque parezca que la Feria de Sevilla es todo muy bien, todo perfecto, pues bueno, hay sus cositas. Y para los que no tenemos casetas, así de buenas a primeras, pues bueno, tú sales con tus amigos y al final después... En el grupo de amigos siempre alguien te dice, oye, vente a mi caseta, estás en esa caseta un ratito y luego te vas a otro lado. Y en cuanto al luna de pescadito la ha descrito perfectamente tu compañera. Y además que yo vivo como ella al lado de la feria, entonces tenemos aquí un grupito de amigos, unas cuantas de pescadito, también las patatas fritas típicas de bolsa, porque somos estudiantes, no hay que olvidarlo. Y bueno, y cada uno pone lo suyo y pasamos un buen rato, ¿no más?
A ver, que yo me entere, porque yo no he ido nunca a la Feria de Sevilla.
Ah, no, Paco.
Conozco la feria por lo
pero
que
conozco. Ya está, porque no me da tiempo, pero
el año que viene
nos vamos a la feria.
Bueno, yo de Loli no me fío, porque desde que la conozco, el año vecino me va a llevar al Rocío también, así que todavía estoy...
Oye, perdona, el Rocío,
esperando
en el Rocío hay tiempo todavía, Pax,
espera,
¿eh?
Espera que me quite el cuchillo.
Quiero deciros que, a ver, Lolo, explícame una cosa, porque yo no tengo ni idea, ¿eh? ¿Allí en la Feria de Sevilla yo no puedo entrar gratis en el Toma-Toma o en el Cortijo Extremeño?
Regular.
Bueno, hay algunas que sí son abiertas.
Hay distritos,
claro,
pero yo...
Hay distrito de Triana, exacto, distrito de Nervión, Partido Popular, Partido Socialista. Esa puede entrar todo el mundo. Incluso a mí este año me ha sorprendido varias que tú ves al segurata en la puerta y ya eso ya es señal de... Como de aquí no pasa. E incluso hemos intentado entrar, mi grupo de amigos, por ejemplo, y nos han dicho sí, sin problema. Por tanto, eran privadas, pero cada vez va habiendo un poquito más de libertad.
Lolo, ¿Qué tal? Soy Loli. Oye, ¿sigue sirviendo el truco? Yo no sé si para los chicos, pero para las chicas era muy efectivo. El de la caseta más chula, por ejemplo, Aparejadores, que era una de las que tenía mucha marcha, y de la de arquitectura allí en Sevilla. De voy a buscar a mi padre, que está ahí. Y entro, te asomas de nuevo a la puerta y le dices, sí, que está. Entrar, ¿sigue ese truco valiendo o no?
Y el grupo, el truco de que van siete amigos, entran dos primero, después
claro.
Dos, eso es así, eso es así.
Eso se hace. Oye, Lolo, ¿Podemos tiene caseta?
Pues ayer lo decía un compañero mío de broma, porque claro, estas de Podemos no son muy dados a estas cosas, pero yo lo escuché, pero no tengo ni idea.
No
lo
has visto, ¿no? Otra pregunta, ¿Sevilla solo vive su feria en el ferial?
Sí, yo creo que sí. Vamos, ahí, no sé si sabes dónde está el puente Triana, que hay también un tipo de mercado. Bueno, sí. Ahí hay.
Yo creo que hay determinados barrios y determinados bares.
Sí, Triana,
que
los remedios, claro, sí que hay.
Hay los farolillos estos de Barbadillo, ahí, claro, para ambientar la zona, pero vamos, no es como, por ejemplo, en Mérida, que está en el centro durante el día y la feria por la noche.
Otra pregunta. Yo en Mérida, en Badajoz, eso, de día es algo normal, quiero decir, por la noche es algo de sábado, pero por el mediodía es algo normal, pues si he trabajado, pues algo tal cual.
Que va.
Allí no vale.
No, nada, allí va.
Allí hay que ir maqueado.
Pero maqueado. De hecho, si cabe, no sé, Lolo, por lo menos cuando yo he ido, y perdona que te interrumpa, casi va más maqueado de día que de noche.
Madre mía. Hombre, o sea, porque de noche las horas van pasando y te vas desmaqueando.
Yo, por ejemplo, me acuerdo que a mí me gusta mucho la feria de día, me gusta mucho la feria de Sevilla de día. Y me acuerdo que yo iba vestida con el traje de flamenca de día y a lo mejor, claro, al cabo del tiempo y volvías a casa por lo que fuera, te cambiabas y los chicos, el traje de chaqueta, corbata, pañuelo, gemelo.
Uy, con
o sea,
horror.
No te puedes ni imaginar.
Qué disfraz.
Luego se la quitaban y a lo mejor se ponían una chaqueta y un jersey, una cosa un poco más.
Lolo, ¿tú qué te pones? Cuéntanos.
A ver, pues yo no soy de traje de chaqueta, la verdad, me cuesta. Y bueno, pues unos náuticos, unos chinos, una camisita y una americana.
Bueno, pues guapo.
Solo te falta la corbata, así que...
Claro, y el pañuelito informal. Prueba esta noche con el pañuelito, Lolo, que verás qué toque te da. Oye, otra cosa. Vaya, bueno, otra cosita. Yo no sé si sigue todavía, porque esto se lo voy a explicar yo a Paco y ahora tú me completas la información, porque ya te digo, no sé si sigue todavía activo lo que te voy a decir. Y es que en la feria de abril hay after también. O sea, las casetas cierran a una determinada hora. Pero luego, yo no sé, Lolo, confírmame, la gente se iba a la canasta. Que aquello es mejor no describírtelo.
La pregunta es, Lolo, ¿tú aguantas hasta el after?
Ya, con eso de la canasta me has dejado que no.
¿Te he dejado loco?
No sé ni qué.
Es que Loli es mucha Loli. Cuando ibas a la feria, que tú cuando ibas a la feria ibas a darlo todo. Y entonces tú llegabas
a ver,
a la
Lolo, ¿entonces tú qué haces? ¿A qué hora te vas a casa?
Yo me voy a casa, a ver, no a una hora muy grande. La verdad es que es una feria muy de día. Entonces, el que haya hay mucha gente que sale a mediodía y luego aguanta pues a la una, a las dos. Yo, pues por ejemplo, salí más tarde, pero tampoco me recogí muy tarde.
Yo tengo que reconocerte, Paco, que yo creo que en la feria de Sevilla ha sido donde yo más he aguantado, o sea, quiero decirte, de horas. Yo he llegado a la feria, y no una vez ni dos, he llegado a la feria a las 12 de la mañana, incluso he ido con niños a esa hora, y luego ya organizaba a los niños, y podía salir de la feria, perfectamente podía salir con los churros a las 7 o 8 de la mañana.
Pues ahí tenías que haber ido a la canasta.
No, yo creo que he ido.
Y a la plaza de los buñuelos, con la gitana, con los buñuelos, riquísimo.
Bueno,
un abrazo, por cierto.
Os cuento lo que hice un año.
Voy a despedir a Lolo, yo no sé para qué llama a Lolo, ¿para qué te llama yo?
Os cuento lo que hice un año.
No te dejan hablar.
No, es que además lo voy a aconsejar a la gente. Cuando ya te vas de la feria, pues tú imagínate los taxis, la gente esperando los taxis, pues la cola que puede ver para los taxis, ¿no? Pues un año había un montón de cola para los taxis y justo un coche de caballos al lado. Entonces yo le dije, yo volví a preguntar, le pregunté al hombre, ¿usted cuánto nos cobra por llevarnos en coche de caballos a donde íbamos? X dinero. Vámonos en el coche de caballo.
Lo que pasa es que los estudiantes, y Lolo acaba de decir que es estudiante, ¿verdad, Lolo? Nosotros somos de taxi entre tres o cuatro, ¿verdad? Éramos.
No, pero ¿te creías que costaba más caro que un taxi? Pues no sé si en aquel momento fueron 30 euros que fuimos cuatro, que tampoco es una cantidad abismal. La gente se quedó luego, claro, sorprendida, porque era...
Yo recomiendo que se vaya la gente a comerse unos buñuelos y a esa hora, luego, cuando terminas de comerte los buñuelos, ya no hay atasco para los taxis.
David, ¿cuándo es la feria de Mirandilla? En julio. El 20 de julio, bueno.
Pues que también nos vamos a la feria de Mirandilla.
Lolo, un abrazo, gracias. No le escucha Lolo.
Lolo, gracias.
Muchas gracias.
Ahora, adiós. Bueno, madre mía.
Madre la que me ha dado.
Te entra gana, ¿eh? ¿A que te han entra gana?
No, tengo que decir que la feria de Sevilla no me atrae absolutamente nada, pero bueno, será uno de los raros de
este
pero hay que vivirla, Paco, hay que vivirla.
Triunfas allí, te lo digo yo.
Sí, sí. Bueno, chicas, os vamos a escuchar a la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, quien, por cierto, está invitada a este programa desde hace meses, a ver si conseguimos traerla la próxima semana, porque ayer habló del futuro de los funcionarios. Recordad que es una promesa electoral y que Guillermo Fernández Vara dijo que iba a traer funcionarios de nuevo al centro de la capital extremeña. Isabel dice que, de momento, nada de nada.
No hay ninguna novedad a ese respecto. Sé que es un compromiso de inicio de legislatura, pero no me consta que haya ninguna novedad al respecto del traslado de funcionarios de Tercer Milenio a los edificios del centro de la ciudad.
Vamos con música. La música siempre tiene su sitio predominante en este programa.
Música en la mañana de COPE. Con el patrocinio de Zetabit Mérida, tu tienda de informática en la calle San Francisco, te presentamos la mejor música del momento.
Amaral estará en Contemporánea y presenta nuevo disco con nuevo single. Nocturnal es lo nuevo de Amaral. Gracias, Loli. Gracias, Ana.
A vosotros. Un placer, como siempre.
Primera norma nocturnal, no me mires así, nada te puedo dar, no hay nada bueno en mí. La tierra lucha contra el sol y todos los planetas en perfecto descontrol orbitan sobre el
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Hoy en la mañana de COPE abrimos nuestra agenda con Offerplan. Toma nota.
Como todas las semanas, tenemos a Ivonne Vallejo de Offerplan al otro lado del teléfono. Ivonne, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Ivonne, ya tengo el boli y el papel para apuntar esas ofertas que Offerplan nos ofrece esta semana. Vamos
pues,
a ello.
Pues vamos a ello, como dices. Vamos a empezar con una oferta dedicada al turismo. Una casita rural en Cáceres, a 25 kilómetros de Cáceres, para ser exacto. Es una casita rural que se alquila completa para 8 personas.
¡Qué bien!
Sí, y es que está a estrenar, porque la han abierto en Semana Santa.
Ah,
la han
abierto. ¿Hace nada?
Hace nada. Se llama El Valle Secreto. Fíjate qué nombre tan...
Tan bonito.
Tan bonito. Y es una casa, bueno, pues muy completa. Podría decir casi de lujo, porque tiene wifi, gimnasio, hidromasaje, bicicletas eléctricas para salir a dar una vueltecita por ahí.
Vaya.
Vamos, ideal para familia y amigos, y merece la pena que entren también en la web y la vean. Valle Secreto.
Valle Secreto.
150 a la noche, la casa completa.
Fíjate qué barato.
El fin de semana, eso es.
Qué bien. Más cositas.
Más cositas. Bueno, pues nos vamos a la oferta ya para el fin de semana, que hay mucho que hacer.
Venga.
Venga. Vamos a empezar con una cosa también muy original, que es, bueno, la Feria del Mueble, que ya lleva muchas ediciones, que se celebra en IFEBA. Pero es que tiene un evento especial, y es que es una concentración de food trucks.
¡Ah, qué chulo! Sí. Se lleva mucho ahora.
Sí, se lleva mucho, efectivamente, está de moda. Son caravanas que ofrecen comidas muy variadas. Entonces, en este caso, allí en el recinto hay 10 caravanas. Dos de ellas participaron en un concurso que hubo el año pasado que se llamaba Cocineros al Volante.
Sí, sí, entonces, española.
Bueno, y bueno, es comida, bueno, aparte de todo lo que ofrecen las food trucks, hay música en directo, animación, padres, hijos, se van a pasar fenomenal.
Qué buena
allí.
Pinta.
Sí, muy divertido.
Qué buena pinta.
Este fin de 2,5 euros, tienes 2 entradas, periódico y el suplemento.
Vaya ofertón.
¿Verdad?
Sí, sí, sin duda. Una de estas ofertas para no perderse.
¿Verdad?
Pues más cosas.
Pues mira, esto que te contaba es en Badajoz. Si quieren nos vamos, por ejemplo, a Cáceres, que venga, también tenemos para el fin de semana 2 cositas interesantes. Las dos en el Gran Teatro, el viernes la OEX, por 6 euritos, un conciertazo de música clásica.
Qué bien.
Ahí en butaca. Y el sábado, también con un 40% de descuento en la entrada, gracias a Offerplan, tenemos The Godfather, de la compañía Illana.
Sí, 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 Illana Teatro.
Lo conoces, bueno, ¿verdad?
Sí, las conozco, además ahora con el teatro que estamos en ebullición. Oye, Ivonne, vamos con el destacado, ¿vale?
Vamos con el destacado.
Venga.
Destacado de la semana.
¿Y en esta ocasión cuál es?
En esta ocasión vamos a destacar una oferta que está a puntito de finalizar, porque hoy es su último día, que es un facial, una limpieza con un tratamiento de luminosidad compuesto de vitamina C y té verde.
Oye, esto me viene a mí maravillosamente, ¿eh?
Sí. Es que además es verdad para chicos y chicas.
Sí, sí.
Es un buen regalo para el Día de la Madre también, ¿eh?
Es
como
verdad.
Idea. Te lo hacen en María Cárdenas, en un centro de estética. Ya llevamos casi 50 cupones vendidos porque es un tratamiento de efecto flash. De verdad que se nota un montón. Yo conozco a amigas que lo han hecho y dicen, es que sales de ahí con el guapo subido. Merece la pena, 20 euros.
20 euros solo.
Sí.
Vaya, pues hay que echar un vistazo que estamos en los últimos días.
Eso
bueno, Ivonne, vamos a recordar a la gente, ¿dónde acceder a estas ofertas?
Pues entras en offerplan.oy.es. Y ahí pues está todo esto y mucho más.
Ivonne, un beso.
Igual, chao.